Gracia del Dios de gracia, paz del príncipe del paz, del nuestro Señor Jesucristo. Antes que voy a leer el texto, quiero volver a la primera verso del himno que acabamos de cantar. Recuerda el día bienaventurado cuando Jesús me encontró, yo que había condenado por mis pecados. Jesús me llevó a sus hombros y me tomó como suyo. También Jesús es mi Pascua. El encuentro más grande de mi vida pasó cuando yo estaba en el ejército. Yo había perdido la fe de mi infancia, pero Dios reveló mi conciencia y me guió a los jóvenes creyentes en Laponia. Yo recibí la revelación y sabía que había jóvenes creyentes en nuestro grupo. Yo sentía que soy muy pequeño comparado con la creación de Dios. Y yo sentía que no tenía ninguna otra cosa que pecado y oraba a Padre Celestial que me guiaría al trono de gracia. Yo estaba en el grupo, en el ejército, y entonces yo pregunté de un joven creyente si yo todavía puedo creer mis pecados perdonados. Y desde entonces Dios me ha guardado en esta fe viva. Hace 2 semanas en mi vida había un puesto de parar. Yo cayó como inconsciente en nuestro aseo y me llevaron al hospital y todavía tengo dolores por ese evento. Entonces, yo experimento qué frágil es un ser humano, que en un momentito se puede perder la salud o hasta la vida. Y estoy muy agradecido con mi mujer que todavía tengo la vida y estoy aquí. Voy a pensar para la introducción del sermón de la primera carta a los Corintios del Pablo, del capítulo 15, los primeros 4 versículos. Sí, es uno de los textos dedicado para la Pascua. Las palabras se escuchan en el nombre de Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Pablo muestra en este texto a los corintios que la resurrección en nuestra fe es un asunto nuclear. Está la fundación a la fe, es como un sello para la proclamación del Evangelio. Nos anima a mirar la eternidad y el tiempo con seguro. Ese sermón nos junta a los a la gente que ha creído ya antes. El mensaje de la resurrección de Cristo es al mismo tiempo una invitación para nosotros para celebrar una fiesta donde no hay la maldad. Se tiene que celebrar la fiesta en verdad y en pureza. En este mundo de los... Este mensaje nos guía al amor mutuo con los unos con los otros. Estamos viajando al cielo. La carta a los corintios se ha escrito en Efesio en el año 54. Pablo lo ha hablado, pero no se dice quién lo escribió. Corintio era la capital de una provincia que se llama Acaya. Había recibido riquezas del mercado y navegación, pero había mucho de la vida impureza allá. Se adoraba los ídolos de Egipto, Isis y Osiris, y también a un rey griega, Afrodite. Había muchas rameras en los templos y hasta los hijos de Dios tenían muchas tentaciones. Se creían vanos y se cayeron en la tentación de la fornicación allá. Pablo escribe de Cristo, que se ha dado Cristo por nuestros pecados y se ha resucitado por nuestros pecados. Pero si no se ha resucitado a Cristo, nuestra fe es en vano, creemos en vano. Y todavía estaríamos en nuestros pecados. Tan grande es el amor de Dios hacia la humanidad que Él dio su Hijo unigénito para que cada uno que cree en Él salvará y no perdería. Jesús, nuestro Salvador, murió en la cruz de Golgota entre dos malhechores. Y Jesús dijo, Padre, a tus manos yo doy mi vida. Y después de esto Jesús dio su vida. Nuestro querido Salvador murió como menospreciado, pero dio su vida a los mandos del Padre Celestial. Jesús fue tentado en lo todo, pero sin pecado. Por eso Jesús entiende tus tentaciones también, querido Hijo de Dios. Y Jesús te puede ayudar en tiempo correcto. Apóstol Pablo habla aquí a los corintios del Evangelio, de este Evangelio de lo cual Pablo les había anunciado antes. Pablo había visitado Corintio y había predicado el Evangelio en sinagoga y mucha gente lo había creído. El Evangelio no era el Evangelio de Pablo y tampoco él mismo lo había inventado. Pablo dice en su carta a los Galatenses, dice primeramente, dice que entre los galateses había sido tales ministros que habían cambiado el evangelio, habían predicado para hacer desviar a la gente, pero Pablo hace recordar que ese evangelio que él proclamaba no es de los seres humanos, no lo he aprendido de los hombres, sino es del Señor Jesucristo. El Evangelio era y es proviene del cielo. Me parece que Pablo habla quizás demasiado, con demasiado valor. Él dice en la carta a los galatenses, pero si aún nosotros, un ángel del cielo os anuncia os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quizás hay tanta gente si un ángel del cielo vendría para predicar el evangelio, quizá alguna gente creería más fácilmente, pero el ministerio del evangelio se ha dado a los hijos de Dios. El ministerio del predicar de la reconciliación es un ministerio del Espíritu Santo. El evangelio que Pablo predicó a los corintios y a los muchos otros era palabra viva. El verbo fue hecho carne en Jesucristo. Esa palabra se predica todavía en el mundo. El evangelio no es invitación de nuestros seres humanos, no es un invento del estadio o Lutero, no es un asunto mucho más valioso. Pero aunque proviene del cielo, el evangelio anda entre los seres humanos, en nuestras bocas, en nuestros corazones, con los hijos de Dios. Pablo dice a los corintios, Dios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo dice que los que creen el evangelio en Corintio quieren luchar en la fe y quieren viajar teniendo el apoyo del evangelio. No tienen ninguna otra fortaleza que el evangelio. Pablo dice que perseveráis en esto. Esos, los creyentes creyeron y lucharon quitando el pecado y apoyándose en el evangelio. ¿Qué es eso, el evangelio? Es el mensaje de Cristo, de su perfección y de su justicia que vive sobre la tierra para nosotros, seres humanos. Pablo continúa. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Salvo, bienaventurado, significa alguien que se puede felicitar, o que es feliz. ¿Has medido cómo, o pensar cómo tu vida podría, cómo podrías vivir una vida feliz? Podríamos medirlo usando el dinero. Podemos pensar, si tengo mucho dinero, sería feliz. Son unos pensamientos que provienen del ser humano. Según la palabra de Dios, no es bueno. Es bueno que tenemos suficiente dinero para que no tenemos la tentación de robar, pero también se dice en la Biblia que esos que quieren hacerse muchas riquezas fácilmente caen en el pecado de la codicia. En la palabra de Dios se dice que fácilmente un ser humano olvida a Dios cuando se hace muy rico. Entonces no necesita no se necesita más Dios. Por ejemplo, Jacobo en Biblia pensaba que era todo lo que Dios le había bendecido. Él pensaba que él mismo lo había merecido. También podemos, a veces queremos tener algún estatus en nuestra vida, o buscamos diferentes tareas de alto nivel. Pero Pablo habla de la felicidad que los que creen en ese evangelio y lo que tienen son gente que es feliz y bienaventurado. En el Salmo se dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En eso tenemos la fundación de nuestra fe. Pablo escribe a los tesalonicenses: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es la potencia de Dios a cada uno para la salud. Somos felices como poseedores del Evangelio. En nuestra vida podemos afrontar adversidades, tenemos preocupaciones, tristezas, y hay muchas cosas que llenan nuestros corazones. Y jóvenes, vosotros pensáis el futuro y pensáis qué va a pasar, porque este tiempo es muy peligroso y muy malo. Pero cuando tenemos ese evangelio personalmente, seguramente Padre Celestial cuidará a nosotros. Teniendo esa base, podemos mirar al futuro teniendo mucha esperanza, porque Dios ha prometido cuidar nuestra vida, prometido guiar a nosotros por ese viaje según que es lo mejor para nosotros. Eso Dios lo sabe. Siempre no tenemos fuerzas para pensar así. Si, al contrario, dudamos si Dios nos ha olvidado totalmente. Pablo dice: sois salvos si no creísteis en vano. Eso es también posible que se cree en vano. Refirió un poco antes al carta a los galatenses. Pablo dice a los galatenses que un parte de ellos han creído en vano, han empezado en el espíritu, pero han acabado terminado en la carne. Eso significa que han recibido el evangelio, pero después el enemigo viene y traí el otro evangelio que los galateses empezaron a creer, y se han salido del evangelio correcto, y Pablo dice que han creído en vano. Dios dice por profeta: cuando justo quita su justicia, dice, cuando una persona deja la fe, Dios le olvida su fe. No tiene ninguna significancia la fe que una persona ha tenido alguna vez. Por eso decimos a ti que has creído en vano o crees de manera incorrecta. Este día Dios te acerque en su amor. Él te ofrece el evangelio del cielo en que todo está preparado. Pablo habla sobre eso, que Cristo, Hijo de Dios, ha hecho lo todo por nosotros. Lo puedes creer. Dios ha hecho esta tarde tan completo. Pablo dice: he dado a vosotros eso que yo también he recibido. Apóstol dice que el evangelio avanza en el mundo entre los seres humanos. Lo que yo mismo he recibido, eso he dado a vosotros. En las fases de vida de Pablo vemos muy claramente que no tenía el evangelio correcto cuando quería captar a los creyentes. Él había aprendido los asuntos religiosos y había tenía buena educación en eso, pero no tenía el evangelio. Tampoco entendió ama a tu prójimo como amas a tú mismo. Pablo no entendió eso en su incredulidad. Él tenía una autoridad para con que él podría captar a los creyentes. En eso no había ningún amor hacia el prójimo, pero en los hechos de los apóstoles recordamos cómo Pablo experimentó una cosa muy maravillosa. Él mismo recibió el evangelio. Ananías le predicó en ciudad de Damascus el evangelio enviado del cielo. Ananías era una persona creyente. Él tenía el evangelio. Él podía. Él tenía las autoridades del Espíritu Santo para predicar al pecador temeroso el mensaje de alegría del evangelio, el perdón de los pecados en Señor Jesucristo. Pablo creyó esa obra de la reconciliación que Hijo de Dios Jesucristo había hecho. Se hizo a Pablo a predicador del evangelio, el que tenía el ministerio de predicar del evangelio. Tal ministerio tiene cada uno de Hijo de Dios. Hasta los niños y niñas pequeños tenéis ese ministerio valioso. También en hogar, en casa, cuando los padres sienten angustiados, vosotros podéis, niños, predicar el evangelio. Es un asunto hermoso que tenemos ese regalo de que podemos predicar el evangelio y predicar el mensaje de la libertad a los otros. Está en nuestra boca y en nuestro corazón. Pablo entonces dice el núcleo del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es una frase corta, pero contiénelo todo. Es lo más importante. Tiene lo más importante que está en el Evangelio. Se predica esta palabra en estos servicios. Pablo repite, conforme a las escrituras. Algunas piensan que se creía de manera diferente en Antiguo Testamento que en Nuevo Testamento, que la fundación era diferente. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver que la fundación de la fe era Señor Jesucristo. No existía ninguna otra fundación. En el paraíso se dijo la promesa del simiente de la mujer que herirá la cabeza del serpiente. Y esa palabra de promesa lleva tras todo el Antiguo Testamento. Era en la boca de los profetías. En el trayecto en el desierto hay muchos ejemplos como allá se creía de la misma manera que la gente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que nosotros también creemos ahora. La roca de lo cual el pueblo podría tomar agua para su sed era Cristo. Cuando Moisés levantó el serpiente delante del pueblo, el pueblo se había enojado por la comida malo, pero cuando el pueblo estaba angustiado y sentía sus con tenía mala conciencia, pidieron que Moisés oraba por ellos y Moisés oraba y Dios le respondió Dios mandó que ordenó que Moisés levantara el serpiente sobre el pueblo. Cuando Jesús conversaba con Nicodemo por la noche, él recordaba este evento. Como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así también se levantará el Hijo del Hombre. Los hijos de Dios del Antiguo Testamento luchaban en la fe, en la misma pertenencia del Evangelio que nosotros. Pablo asegura a los corintios que como esa fe se basa en la Biblia, basa en la palabra de Dios escrita, pero también se basa en eso de lo cual Pablo dice. Esa palabra está en tu boca y en tu corazón. Eso es la palabra que proclamamos. Jesús dice, aunque todo lo otro perderá, pero mi palabra permanecerá. Esta palabra está en nuestro corazón y en nuestra boca. Todavía pensamos un rato qué significa el Evangelio para nosotros. En su fondo, el Evangelio es eso que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de creer y ser justo, pero es también eso que no tenemos esa posibilidad por nuestras fuerzas propias. Es posible si, únicamente por eso que el Hijo de Dios vino al mundo. Él hizo una obra completa por nosotros. Él reconcilió los pecados de toda la gente. Con esa reconciliación, Él hizo posible que podemos creer nuestros pecados perdonados. Podemos como echar los pecados sobre el Señor Jesucristo. Pero eso no era suficiente, sino que el Señor Jesucristo tenía que resucitar. Resucitó al tercer día por nuestra justicia. Por eso, ya aquí en el tiempo, una persona muerta puede experimentar la resurrección. Él puede experimentar muchos de nosotros hemos experimentado esa resurrección. Es un asunto muy simple. No se debe hacerlo muy difícil. Quizá en esos servicios hay aquellos que reflexionas y hacéis los asuntos de la fe muy complejos. Pero pensad qué simple era en el trayecto del desierto. Cuando se miraba al serpiente en el desierto, él recibiría la vida. Era muy fácil. Mucha gente dice que es demasiado fácil. Pero nosotros que tenemos la fe personal y luchamos en la fe, hemos experimentado que no es fácil. Tenemos muchas dudas. Tenemos muchas tentaciones. A veces se siente que hay obstáculos en nuestro camino. Y no, los asuntos de la fe se hacen muy complicados. Pero, sin embargo, podemos pensar que también en este momento podemos creer como niños en el nombre y sangre de Jesús todos los pecados perdonados. Cuando tenemos el perdón de los pecados, somos felices. Eso es el núcleo del Evangelio. Que eso quedará sonando en nuestros oídos que todavía sobre el mundo existe el evangelio correcto según la Biblia. Es eso que Hijo de Dios reconcilió todos los pecados de los seres humanos. Tienes que creer solamente eso. Se te predica desde el reino de Dios el perdón de los pecados en el nombre y sangre del Señor Jesucristo. Somos bienaventurados y felices cuando creemos. Cuando Padre Celestial nos ya invita al cielo, Él mira solamente si tenemos nuestros pecados perdonados. Por eso se vale la pena de creer. Que quedemos creyendo también en este momento todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Tú también, querido hermano y hermano, podemos quedar creyendo asegurados y continuar el viaje hasta el cielo. Tenemos un Dios tan bueno que perdona todos nuestros pecados. Yo mismo he tenido muchas tentaciones y muchas dudas. Me siento muy pecadoso delante de vosotros. Puedo creer mis pecados perdonados. Yo quiero creer junto con vosotros. Así quedamos viajando asegurados, quitando el pecado y pidiendo la misericordia. Somos aptos, dignos para el cielo por méritos de Cristo. Así decimos en el nombre bendecido de Jesús. Amén.